Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. 14 grados y medio de temperatura marca el termómetro en una jornada con los cielos despejados. Algunas nubes altas, pero en realidad el día está bonito, los cielos casi limpios y está luciendo el sol. Se está a gusto, agradable. Dentro de un ratito vemos que nos depara el tiempo para las próximas horas. En este informativo de hoy vamos a tratar de muchos temas. Por una parte, en cuanto a las visitas o esas citas que tenemos así inminentes, desde las 12:30 en el occidente asturiano, en Valdés, el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Principado, Jesús Casas, está visitando la empresa Maderas García Hermanos. Está acompañado de la directora general de Patrimonio Cultural. Dentro de un ratito, a la 1:30, la directora general de Comercio de la Xunta de Galicia, Sol Vázquez, y la delegada de la Xunta, Raquel Arias, van a mantener una reunión con ACISA, con la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, y les van a hablar sobre pues esos deberes que tienen los comerciantes para con el consumidor. Y luego hay que destacar otra cita, en este caso social, a partir de las 6:00 p.m. en Viveiro, en la rotonda de la zona de entrada, en la rotonda que hay enfrente del Gadis. Es la primera concentración, el primer acto público de protesta de las empleadas o los empleados de Conservas Antonio Alonso. Han iniciado las movilizaciones ante lo que es un cierre inminente de la fábrica. Ya sabemos que trasladan la producción a Bueu. En el municipio de Foz volveremos sobre el tema de la empresa adjudicataria del agua, sobre Gestagua. El alcalde Javier Castiñeira se muestra en esta jornada de hoy estupefacto por las últimas posiciones que ha adoptado el Partido Socialista en relación con esa empresa. Considera que los socialistas están perjudicando gravemente a la economía municipal y fueron ellos precisamente los que no votaron a favor de rescindir el contrato de forma amistosa con Gestagua. Y por cierto, el centro de mayores, el centro de la tercera edad de Foz, está terminado, está equipado, está preparado casi para abrir. Hay que decir, eso sí, qué tipo de gestión va a ser, si sigue encargándose el Consorcio de Bienestar o si va a ser municipal, encargándose Mensajeros de la Paz, de ello, tal y como está en estos momentos siendo llevado el asilo. Así que invita también a los concejales de la corporación y a Mensajeros de la Paz para esa cita mañana a las 8 para visitar el geriátrico y para ponerse a trabajar sobre cómo se va a gestionar. El alcalde, de hecho, quiere abrirlo cuanto antes, ya que está finalizado. En Mondoñedo, el ayuntamiento comienza con los trabajos de bacheo en la zona urbana y en la zona rural. Las actuaciones se van a desarrollar primero en San Lázaro, Viñas de Veiga y Argomoso. La alcaldesa y el edil de obras anuncian que estas labores se realizan a lo largo de esta semana y con cargo a fondos propios del ayuntamiento. Y esta tarde, por cierto, a las 8, pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Entre los asuntos del orden del día hablarán de las cuentas, evidentemente, del plan Coopera para la lucha contra la violencia de género, de otra lucha contra la avispa velutina. A ver si se pueden adherir los ayuntamientos de la Mancomunidad alguna campaña de la Xunta para combatirla. Igualmente hablarán de la instalación de nuevos colectores de recogida de aceite usado y quieren ordenar el asunto de las ordenanzas y las tasas que tienen que pagar los maderistas por el uso de las pistas forestales. 8 de la tarde, Casa de la Cultura de Obicedo, pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. En Castropol, el Partido Popular urge a Fomento a comenzar las obras de la AS-22 o a proceder a un bacheo inmediato porque ya están resultando un peligro público y cada 2 por 3 una persona se deja los bajos del coche o algo más en esa carretera. Los populares dan por probado que el anuncio que realizó el alcalde en febrero de 2015, acompañado de la consejera de Fomento, fue puramente electoralista y señalan que o acometen esa obra que anunciaron entonces y que parece que les dio buenos resultados electorales, o la acometen ya, o si no, hacen un bacheo integral porque la gente está teniendo problemas, incluso accidentes, y los coches, evidentemente, pues están resultando muy deteriorados cuando pasan por esa carretera, especialmente en el tramo Samagán-Lagar. Hablaremos de política. El Partido Popular en Aponte Nova ha creado una gestora. La gestora está en manos de David Álvarez y señala Álvarez que había que acabar con la bicefalia que había en el partido de Aponte Nova en estos últimos tiempos. Después de varios intentos de solucionarlo, decidieron que una gestora era lo más adecuado. Quieren conseguir también incrementar la militancia. Y además también están inmersos en un proceso de renovación en nuevas generaciones del Partido Popular. Ya sabemos que hay un congreso que está previsto para el 14 de mayo en Monforte de Lemos y que Daniel Vega, que es el actual presidente, el ribadense, ahora tiene otras funciones que llevar adelante, porque es el secretario de organización del Partido Popular en toda la provincia de Lugo, así que deja la presidencia y deja paso a otras personas y a otros jóvenes. La persona que ha dado el primer paso ha sido la quiroguesa Rosa Arza. Ha presentado su candidatura para la presidencia de Nuevas Generaciones en la provincia. En caso de salir elegida, contará con el lucense Pablo Flores como vicepresidente y con el focense Roberto Fernández como secretario general. La quiroguesa Rosa Arza, que se perfila como futura previsible presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Lugo. Destacan también desde Nuevas Generaciones que el procedimiento para el cambio de presidencia es igual que el que hemos vivido para el cambio de la presidencia en el partido y que ha devenido en que cayera en las manos de Elena Candela, presidenta. Es decir, se presentan candidaturas, se hace una campaña y después se eligen el día del Congreso Extraordinario. Hablaremos de esto, hablaremos de cultura. Por ejemplo, Foz acoge entre el 18 y el 21 de abril las jornadas en Tirmos a Arte, así que arrancan hoy y lo van a hacer con una charla. Creamos para crecer. Está a cargo, correrá a cargo de Alberto Pena Rey. Es natural de Foz, licenciado en Bellas Artes, y su trabajo artístico es una mezcla de fotografía, pintura e instalación, especializándose en los últimos años en la arteterapia, después de haberse formado en terapia Gestalt. Esto será a partir de las 8:30 de la tarde en Foz, organizado por Apombado Arco. Dentro de un ratito lo contamos, al igual que otras actividades culturales que tenemos por delante en nuestra comarca. Pero antes vamos a hablar de deportes, de la mano de Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala ha sufrido una derrota con goleada 1-8 frente a un Pozo Murcia en su mejor momento de la temporada. Los locales se han visto sorprendidos por los murcianos, quizás por falta de convencimiento en sus posibilidades. La primera parte fue un cúmulo de despropósitos y en la segunda han mejorado un poco las cosas, pero era tarde para darle la vuelta al marcador. Pese a esta derrota, los naranjas continúan octavos y dependen de ellos para entrar en el playoff, una vez que el Peñíscola perdía su compromiso frente al Santa Coloma. Y en la clasificación, el Santa Coloma es séptimo con 41 puntos, octavo el Burela con 37, mismos puntos que tiene el Peñíscola, que es noveno. Todos se lo van a jugar en las dos jornadas que quedan hasta el final de la liga regular. El Burela, precisamente la próxima jornada, tiene una salida también difícil a la cancha del Barcelona, compromiso que se va a jugar el próximo viernes. Un sufrimiento han sumado la victoria las jugadoras del Burela Fútbol Femenino en Gironella, 3-6. Los primeros 12 minutos de partido han sido muy igualados y a partir de ahí las de Lucas se han mostrado superiores y siguen sumando a pesar de las adversidades. El Club Baloncesto Viveiro logró la victoria que necesitaba para el ascenso a la superior categoría. Con claridad ganó a domicilio del Dorna 67-84 y ya son equipo de superior categoría. El Celtas, por su parte, no pudo sumar en Rivadavia y pierde la tercera plaza. De todas maneras, siguen teniendo posibilidades y prácticamente siguen dependiendo de ellos. En cuanto al mundo del fútbol, el Rivadavia FC sale derrotado de Boiro 3-0 en un partido donde los 25 primeros minutos ya perdían 2-0 y con un jugador menos por expulsión de Dapo. Mejor fortuna tuvo el Viveiro en esta jornada, que ganó 5-0 a Oval. Y el Ayuntamiento de Cervo ha cedido dos embarcaciones al Club Deportivo San Ciprián. Como manifestó el concejal de deportes José Ramón Soto, este club lleva años trabajando en el deporte del piragüismo.
El Concello de Cervo es consciente da labor altruista e corresponsables da sección de piragüismo do Club Deportivo San Ciprián levan a cabo durante gran parte do ano. E por eso, dende o Concello, queremos contribuir aportando dúas piraguas cos seus respectivos equipamentos, como son os remos e os chalecos salvavidas, para que os máis pequenos poidan realizar esta actividade dispoñendo do material adecuado. A sección de piragüismo do Club Deportivo San Ciprián leva na súa andadura xa moitos anos dedicándose a fomentar o deporte base na especialidade do piragüismo, con nenos e nenas a partir dos 7 anos en diante. Ademais, o Club Deportivo San Ciprián organiza unha vez ao ano unha prova de carácter provincial no encoro de Río Cobo, que este ano terá lugar o día 2 de xullo.
El atleta del atletismo lorenzao Óscar Buján brilló en la segunda edición de las 8 millas de Oviedo, celebrada paralelamente a la tercera edición, o a la tercera media maratón ciudad de Oviedo, al proclamarse ganador absoluto de la prueba con un tiempo de 42 minutos 40 segundos a un ritmo de 13 minutos 18 segundos el kilómetro. Mientras, Moisés y Gavín, también del mismo club, han participado en la prueba del circuito Corroconos celebrado en la capital de la provincia.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Xove celebra o Festo das Flores os días 29 e 30 de abril en Chao da Aldea.
O venres ás 8:30 da tarde, pregón a cargo do presentador e actor Roberto Vilar.
O sábado abrirase o mercado do Festo das Flores ás 11 da mañá e ás 3 da tarde xantar popular.
Na Festa das Flores de Xove haberá actuacións musicais, teatro, xogos tradicionais, verbenas e o sorteo presencial dunha cesta da Acción de Xove valorada en 1.500 euros.
Ven a Xove os días 29 e 30 de abril e goza na Festa das Flores, organizada pola ACIAM.
¿Quieres abrir tu futuro a la formación? Hazte experto en docencia, antes formador de formadores, modalidad online en Academia Amariña. La segunda edición comienza el 25 de abril. Exámenes presenciales con becas de desplazamiento en distancias largas, facilidades de pago. Estás a tiempo. Hazte formador. Curso de docencia en Academia Amariña. Llama al 900-101-362.
En Reinante, el Hotel Casa Amadora saluda a sus clientes y amigos e inicia un año más su actividad, ofreciendo, además de la ya conocida cocina clásica y casera, nuevos servicios que pueden resultar de su interés. Celebraciones familiares, encuentros y presentaciones de empresa, fiestas de todo tipo y servicios a domicilio. Continuamos con menús exclusivos, plato del día y nuestras especialidades en empanada, bacalao y salazones. Esperamos contar con su visita y recuerde que en Amadora, como en casa. 9 minutos para la 1 del mediodía. Entre esas citas que tenemos en esta jornada de hoy, a partir de las 8 en la Casa de Cultura de Obicedo, pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, entre los asuntos del orden del día figura el Plan Coopera. Recordamos, es ese plan de los ayuntamientos para luchar contra la violencia de género, como si se estableciera un punto limpio para ir rechazando todos aquellos aquellas actitudes que tengan que ver con la violencia o con el machismo. El Plan Coopera, recordamos, recibía un premio de la Xunta de Galicia de 40.000 euros. Se tiene que poner a funcionar, así que van a determinar cómo empiezan, qué tipo de actividades van a llevar adelante, etcétera, y después irán informando pues a cada uno de los ayuntamientos de la parte que le toca. Y otro de los temas que quieren tratar y que es de vital importancia en estos tiempos que vivimos es la lucha contra la avispa velutina, contra la avispa asiática. Desde la presidencia de la Mancomunidad, Alfredo Llano señala que quieren adherirse a alguna campaña de la Xunta de Galicia para poder luchar entre todos la avispa velutina y que además se necesitan pues los trajes especiales y demás. Más escuchamos allá, ¿no?
Resulta que, bueno, que vamos a intentar, vamos a falarlo, xa foron iniciativa da Mancomunidade atrás de poneros en contacto ca Dirección Xeral da Gandería e Agricultura, da Industria Alimentaria de Galicia, no aspecto de nosotros poder colaborar ou adherirnos a unha campaña de control da vespa velutina. Entón, pues bueno, vamos a tratar este tema, vamos a ver como podemos facer para poder adherirnos a esta campaña. Nosotros, evidentemente, a través da Mancomunidade, pensamos que é un problema grandísimo, está afectando moitísimo na nosa Mancomunidade. Hai certos sitios, como pode ser o Valadouro e outros, en xeral están depositadas en todos os lados, por tanto, se pode decir que en todos os lados está esta epidemia desta avispa. E bueno, evidentemente temos que estar aí, temos que procurar esforzarnos entre todos de ventilar este problema o antes posible. Bueno, pois pues unha primeira salida va a ser a adherirse a esta campaña. Esta campaña, bueno, pues evidentemente vamos a procurar falar ali entre todos, saber de que medios dispoñemos, como podemos coordinar tamén esos medios, e como podemos facer unha boa coordinación tamén dos medios humanos, como poden ser os servicios de protección civil ou naqueles casos onde haxe brigadas pues, de, que bueno, que se poden poder aproveitar os vehículos, os medios, etc. Tamén é certo que sin esa adhesión temos que mirar unha cuestión que me parece moi importante, que é a dotación de equipos de protección individual e tamén de realización de cursos de formación, non?
Para luchar contra la avispa asiática, uno de los temas que tratarán en el Pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. También quieren hablar sobre la instalación de nuevos colectores para la recogida de aceite usado. En este Pleno analizarán igualmente la ordenanza, bueno, las ordenanzas y las tasas que tienen que pagar los maderistas por el uso de las pistas forestales. Ya sabemos por el deterioro que pueden producir y como aval se trata de una cuestión que preocupa mucho, ha señalado también Alfredo Llano, presidente de la Mancomunidad, y por lo tanto lo tratarán en este Pleno. Casa de Cultura de Obicedo, esta tarde a las 8. Los plenos son rotatorios, como son 16, los ayuntamientos que componen la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, pues se va haciendo en unos o en otros según vaya tocando. Seguimos adelante, vamos a hablar ahora de actividad cultural. En esta jornada de hoy arranca en el municipio de Foz Sentirmos a Arte. Es la segunda edición ya de Sentirmos a Arte, de estas jornadas dedicadas precisamente a eso, de lo que hablan, del arte. Y la va a arrancar Alberto Pena Rey, él es natural de Foz, licenciado en Bellas Artes, y se va a encargar de una charla a partir de las 8:30 de la tarde que se denomina Creamos para crecer. A lo largo de los próximos días y hasta el 21 de abril van a ser varias las charlas que se van a ofrecer en torno al mundo del arte. Recordamos que estamos en el mes de las artes plásticas de la Mariña Lucense. Un responsable de la directiva de la asociación Apomba do Arco, que es la que lo organiza, nos lo explica. Él es Ramón Hermida. Mucho Hermida.
Hoxe, nesta segunda edición das Xornadas de Arte, pois abrimos precisamente con un focego, con Alberto Penarrey, profesor de ensino secundario, licenciado en Veras Artes, que é especialista en arte e terapia. Non será a primeira ocasión que este artista pois demostra a súa obra no noso concello, pero en todo caso tamén aquí queremos facer un chamado especial por estas razóns de proximidade que te indicaba. Na xornada de mañá contaremos con Montse Rego e con Ruth Chao, dúas artistas plásticas mariñanas que traballan no campo da creación audiovisual. Con isto tamén o que queremos poñer en valor pois é a viveza que este xénero ten no conxunto do país, pero tamén un xeito moi particular no que é a comarca da Mariña. A xornada do mércores contaremos coa presenza de Miguel Anxo Rodríguez. Miguel Anxo Rodríguez é un veciño de Ribadeu, é profesor na Facultade de Historia da Arte da Universidade de Santiago e un dos máis reputados críticos de arte contemporáneo este no país. E xa o xoves, tamén ás 8:30, no Salón de Actos do Cenima, onde se celebran a totalidade dos actos, contaremos con Luis Dávila, covichero, un dos humoristas gráficos máis coñecidos e máis recoñecidos de Galiza, que fará unha demostración en directo da súa técnica e do seu traballo.
Pues con eso culminarán las jornadas Sentirmos a Arte, pero arrancan esta tarde, recuerda, a las 8:30 en el Cenima de Foz y organizadas por la Asociación Cultural Apomba do Arco, coincidiendo con el mes de las artes plásticas. Y en el Cenima, de paso, podemos aprovechar para visitar la exposición de esos 6 artistas plásticos mariñanos. Más citas culturales. Pensamento en Sementeira, en Viveiro, organiza una caminata por los Muiños do Fotecova. Abren así sus caminatas por las tierras de Viveiro con esta ruta y será el próximo domingo 24 de abril. En cuanto a la jornada, pues arranca a las 10 de la mañana en la explanada de Berxeis. Las personas participantes hacen primero el tramo del paseo fluvial del río Landro y la primera parada será en el Molino de las Aceas. Después continuarán hasta el convento de Valdeflores y la ruta de los molinos siguiendo el regato de Fontecova. Llegan finalmente hasta Capina, hasta la capela de Sarna y a la vuelta será por Fontecova hasta Rúa Nova en Magazos. Allí los caminantes repondrán fuerzas, bueno, pues con un aperitivo. Para participar en la actividad, que por cierto son 9 kilómetros, hay que anotarse en este teléfono, 616-094552, 616-094552, y hay que apuntarse antes del próximo viernes 22. Además, este colectivo vivariense tiene programadas otras caminatas de Valcarría al Pozo da Ferida, subida al Monte Castelo, o Suegos y Punta Socastro, entre otras. Recuerda, te puedes apuntar hasta el próximo viernes 22, la caminata es el domingo 24 de abril, organizado por Pensamento Sementeira.
El restaurante La Solana en el muelle de Ribadeo celebra sus cuartas jornadas del mar, junto con el restaurante San Miguel y restaurante Marinero. Raciones degustación desde 6 euros, pescados desde 17 euros y menú degustación completo por 30 euros elaborado cada día. Ven a degustar el mar y todo su sabor en la quincena del mar en el muelle de Ribadeo, en La Solana.
Nos estamos acercando a la una del mediodía, lo hacemos también de la mano de la cultura y de una mesa redonda que se organiza el próximo viernes día 22 de abril en el Liceo de Navia a las 7 de la tarde. Una mesa redonda que organizan desde la Casa Azul y la excusa es el ramal de Feve Ence, el Musel. Reflejo, señalan, del afán constructor, como si nos fuera la vida en ello, como si no hubiera nada alrededor, cual a tilas que usaran como medio de funcionamiento, arrasar cuanto encontraran a su paso. Es el hilo conductor de esa mesa redonda que se organiza en el Liceo de Navia el próximo viernes 22 a partir de las 7 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía y vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Especial langostinos, una gran variedad de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Paté de langostinos, langostinos a la plancha o en dos salsas, arroz con langostinos, son algunos ejemplos. También para llevar a casa. Y además, seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web, restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que lo que nos queda de día va a ser bueno, con nubes y claros la tarde, pero a partir de la noche va a empezar a llover. Y mañana tendremos nubes y claros con chubascos durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, para mañana van a ser más altas que las de hoy. Las mínimas de 9 grados y las máximas podrían alcanzar los 19. Eso ya casi casi es verano. El viento soplará variable durante todo el día, pero recuerda que se esperan precipitaciones tanto mañana por la mañana como mañana por la tarde, con más intensidad por la tarde. Aunque eso sí, nubes y claros. Vamos contando la actualidad de la jornada y vamos a hablar de Foz, del Partido Socialista de Foz, de su actitud con la empresa Gestagua. El alcalde se siente estupefacto por el cambio de postura del partido Foz, del Partido Socialista, relacionado con la empresa de Gestagua. Además señala, bueno, pues que precisamente ellos fueron los artífices del problema que tienen con la empresa Gestagua, de esa deuda que han ido acumulando a lo largo de los años y que el otro día en el pleno pues no quisieron apoyar la rescisión del contrato de forma amistosa con la empresa. Así que habla de estupefacción y dice que los lodos mal depurados y el agua están ahogando al Partido Socialista. Vamos a escuchar al alcalde, a Javier Castiñeira.
Estamos verdaderamente estupefactos con que estamos escoitando el asunto de Gestagua por parte do Partido Socialista. Ahora véndenos a moto de que a solución é a rescisión do contrato de mutuo acuerdo con Gestagua, algo que nosotros propuxemos hai 15 días e que se opuxeron. Recoñecen tamén que a empresa se veu beneficiada nos últimos 20 anos porque o Partido Socialista prorrogoulle o contrato tanto da auga como da depuración sin competencia ninguna e sin sacar un concurso público. Ahora recoñecen que eso estaba mal feito cando o Partido Popular ou o BNG se habían reclamado que eso sería moi negativo para os veciños e usuarios da auga do noso concello, que é o que leva agora o Partido Socialista a dubidar e a zozobrar, é que os lodos non depurados e a auga están afogando de alguna forma as decisións que o Partido Socialista leva tomado respecto a este servicio durante os últimos 20 anos, é que agora ese millón de euros que lle causou de grave perxuicio ao concello que vai a ter que pagar a empresa por as xestións do Partido Socialista, o están volvendo a tomar decisións contrarias ás que son as razonables. O Partido Socialista está se dando conta de que coas súas decisións está perjudicando gravemente a economía municipal. Agora, a única solución que nos deixaron despois de que hai 15 días votaran o contrario do que din agora, pois nos leva a subida do recibo da auga, unha subida do 10%, algo que, se se houbera feito, que decía o Partido Popular, pois iba a ser progresiva e de acordo ao coste da vida e a suba do IPC, como se fan no resto dos servicios.
Ahí queda la crítica del alcalde focense, estupefacto con el cambio de postura del Partido Socialista, que bien podría haber votado a favor de la rescisión del contrato amistoso hace unos días en el último pleno y ahora es lo que sugiere. Seguimos hablando de Foz porque el alcalde ha invitado a todos los concejales de la Corporación Municipal y también a Mensajeros de la Paz a una visita bastante interesante que va a tener lugar mañana a las 8 de la tarde al nuevo geriátrico de Foz. El objetivo es que entre todos decidan cómo quieren gestionarlo. El edificio está hecho, está equipado, está perfecto, listo para ponerse a funcionar. Ahora hay que saber quién lo va a llevar y cómo. Escuchamos a Castiñeira de nuevo.
La verdad es que estas instalaciones están totalmente terminadas, equipadas equipadas en todos os sentidos, de todo que o mobiliario ata os propios xogos, ferramentas de traballo útiles que se van a necesitar para dar uso a esta instalación. O motivo da visita non é outro que tratar de decidir nos próximos días entre todos que tipo de xestión queremos levar para este geriátrico. Si queremos levar a xestión propia do consorcio, que o consorcio seña o que dende a xerencia pois contrate esos servicios, seña pois, unhos servicios públicos, pero baixo as normas do propio consorcio, ou para levar unha transición do que é pois, o actual asilo a unha transición a un centro público normal que seña o Concello durante 2 ou 4 anos, que é o que se propón, e señan mensajeros de La Paz os que fagan esa transición para que os maiores que hai no asilo pois non teñan que desplazarse a outros centros, e para que o personal que existe ahora mismo no asilo, esas 15 plazas, pois tampouco sufran baixas. Está invitado, ademais de todos os membros da corporación, tamén o representante de mensajeros de La Paz, para que deixan as instalacións para tratar de ver un pouquichiño si entre todos se entende que o mellor é esa transición de 4 anos, ou senón, pois, o objetivo inicial que o consorcio faga a xección íntegra do centro e o Concello, pois, únicamente, pois, esteña adicado, pois, ao control do benestar e da bon cuidado que teñan os maiores nese centro. A idea, desde logo, é que se abra o antes posible.
Espera que se pueda abrir lo antes posible, para eso también tiene que decidirse qué tipo de gestión se va a llevar. Mañana martes, 8 de la tarde, la cita para todos los concejales de la corporación y miembros de Mensajeros de la Paz al nuevo centro de la tercera edad focense que ya está terminado. 11 minutos pasan de la una.
¿Quieres conseguir un smartphone Huawei P8 Lite color dorado? En gasolinera Catuxo Campsa, en Tapia de Casariego, puedes ganar uno. Hasta el 15 de mayo y por cualquier compra de 25 euros o superior, entras en el sorteo de un smartphone Huawei P8 Lite. Sí, sí, de un smartphone, como lo has escuchado. En gasolinera Catuxo Campsa encontrarás pan recién horneado, bollería, bollos preñados, productos locales y de Asturias, pizzas para llevar y mucho más. Y los mejores carburantes marca Repsol Neotec. Y recuerda que con la tarjeta Catuxo Tapia puedes ahorrar hasta 3 céntimos por litro en combustible y 5% en tienda, además de promociones exclusivas para socios y descuentos en otras tiendas de Tapia. Gasolinera Catuxo Campsa, en Tapia de Casariego.
Seguimos adelante. En Mondoñedo comienzan los trabajos de bacheo, tanto en zona urbana como en zona rural, con cargo a los fondos municipales. Es el ayuntamiento que lo va a afrontar con su dinero. Las actuaciones se van a desarrollar primero en San Lázaro, luego en Viñas de Veiga y en Argomoso. La alcaldesa y también el edil de obras, José Otero, han explicado que estos acometidos marcan el inicio de un programa de actuaciones que va a desarrollar el ayuntamiento a lo largo del municipio. Y de paso, así lo que hacen es atender a las demandas de los vecinos sobre el estado en que se encuentran algunas infraestructuras viarias o caminos de uso público. Señalan que se tratan de labores muy necesarias en las que el gobierno local va a centrar su esfuerzo una vez mejoradas las condiciones climatológicas. Al igual que en pasadas anualidades, el ayuntamiento, además del trabajo de bacheo, también tiene previsto desarrollar un calendario de desbroce. Esto en Mondoñedo. Y hablamos ahora de Castropol, en el occidente asturiano, de la AS-22, la carretera que está prácticamente intransitable en el tramo entre Samagán y Lagar. Los vecinos se reunían este fin de semana con la diputada de Fomento del Partido Popular en Castropol, que se había acercado a ver cómo estaba la carretera, con Carmen García Pérez de la Mata, y le trasladaban que esto ya era insostenible, que había que proceder a un bacheado general o un arreglo definitivo, pero que no pueden seguir así. Se están produciendo accidentes en la zona, al margen de que el que no tiene accidentes, pues el coche resulta bastante perjudicado cuando atraviesa por ese tramo, la AS-22. Álvaro Key, pues el portavoz del Partido Popular en Castropol, y explica que ya no se puede aguantar más.
Claro, lo que tenemos es una carretera en la que no se está haciendo ningún tipo de bacheo ni de reparación. La gente está pasando por ella pues cuando está en un estado lamentable e incluso peligroso. Y nosotros este fin de semana hemos estado con vecinos en la parroquia de Valmonte, nos ha acompañado la portavoz de Fomento del Partido Popular en la Junta General, Carmen García Pérez de la Mata, y los vecinos nos lo comentaban en persona. Es decir, que todas las semanas se producen pequeños accidentes, gente que destroza su coche en alguno de los baches, porque es que hay tramos de esta carretera que ni siquiera tienen asfalto. Es decir, entonces, o se produce una solución inmediata y las obras comienzan ya, o quizás lo que debería plantearse es, al menos de forma como emergencia, ¿no? Pues porque lo es, llevar a cabo algún tipo de reparación, de bacheo, porque, en fin, la situación es insostenible y los vecinos no pueden seguir circulando por esa carretera tal y como está.
Keipo hace un poquito de historia sobre lo que ha ocurrido con esa carretera y recuerda que en febrero de 2015, cuando estábamos a las puertas de la campaña electoral, el alcalde y la consejera de Fomento del Principado realizaron un anuncio de reparación integral de la carretera que a día de hoy no se ha producido, pero que sus réditos electorales sí que tuvo.
En febrero de 2015, el Ayuntamiento de Castropol convocaba a los vecinos de las parroquias de Presno y Valmonte, los principales afectados por el estado de esta carretera, los convocaba a una reunión vecinal, los convocaba conjuntamente con la Consejería de Fomento, y para ello pues se pusieron bandos municipales, se enviaron cartas a domicilio, se hicieron incluso llamadas telefónicas para insistir a los vecinos de que acudieran a esa reunión. Y en esa reunión en la que estaban tanto el alcalde de Castropol como la consejera de Fomento, como también, pues, en fin, todos los miembros del equipo de gobierno de Castropol, se hizo el anuncio a los vecinos de una inversión millonaria para la reparación de la carretera. Y, en fin, fue un anuncio por todo lo alto, anunciado a bombo y platillo, y al que se le dio una importancia absoluta, como no podía ser de otra manera también, porque el tema es importante para el Concejo de Castropol. Lo cierto es que este anuncio se hizo en febrero de 2015. No hay que olvidar que dos meses después había elecciones autonómicas y municipales. No quiero decir con esto que haya sido un anuncio solamente por eso, pero tampoco puedo negar que no haya sido por esta cuestión. Y lo cierto es que al Partido Socialista en estas parroquias, en las elecciones municipales, les fue muy bien. Tampoco quiero decir que haya una relación directa, pero tampoco lo puedo negar, cada uno que saque sus conclusiones. Lo cierto es que en la reunión de febrero de 2015... no solo se prometió una inversión millonaria, sino que también se hizo hincapié en que las obras comenzarían de forma casi inmediata en otoño de 2015. Y, en fin, otoño de 2015 pasó invierno de 2015, y estamos ya en abril de 2016. Y lo cierto es que ya se han empezado a pagar algunas de las expropiaciones que son necesarias para poder hacer la obra, pero en este último pleno de Castropol, el jueves, nosotros hemos preguntado al alcalde de Castropol si tiene alguna idea de cuáles son los plazos o de cuándo se espera que las obras comiencen de una vez por todas, porque ya hace más de un año que se anunció que las obras iban a tener lugar. Y lo cierto es que el alcalde de Castropol no supo darnos una respuesta. De hecho, dijo que es totalmente desconocedor de cuándo van a comenzar las obras y que se intentaría informar lo antes posible de si existe alguna fecha prevista. Es decir, aquí lo que tenemos es, para nosotros, desde nuestro punto de vista, un engaño monumental. Se ha hecho un anuncio electoralista cuando tocaba, y ahora lo que tenemos es, después de más de un año, pues lo mismo que teníamos, o peor.
Están como estaban, o incluso peor, con la carretera AS-22 y en concreto en ese tramo Samagán-Lagar. Los vecinos se lo contaban a la diputada de Fomento en la Junta del Principado del Partido Popular, Carmen García Pérez de la Mata. Y, por cierto, Mercedes Fernández, la presidenta del Partido Popular de Asturias, estará mañana en Castropol a las 6:30 de la tarde. Va a presidir la Junta Local del Partido Popular, que se celebra en la Torre del Reloj en Figueras. A las 6:30 de la tarde, la presidenta del PP en Asturias, en Castropol, la Torre del Reloj, para presidir la Asamblea Local. Ya que estamos hablando de asambleas locales y el Partido Popular, vamos a hablar de política y de renovación. Desde que se ha producido pues ese cambio en la presidencia del Partido Popular de la provincia de Lugo, empiezan a sucederse acontecimientos y empiezan a organizarse o reorganizarse las agrupaciones locales. Ya, por ejemplo, en Friol se ha creado una gestora y se va a organizar una renovación del partido con una especie de congreso, y en la Ponte Nova se ha ubicado también una gestora para dirigir el partido. El responsable de la gestora es David Álvarez, el actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Ponte Nova. Le preguntábamos a David Álvarez por qué se había tenido que decidir por poner una gestora por parte del Partido Popular en esa localidad, y él explica que había que acabar con la bicefalia en el partido. Tras varios intentos de solucionarlo de determinadas formas y ver que no se podía hacer, lo que hicieron fue lo que han hecho, poner una gestora que está en su poder, en sus manos. Escuchamos a David Álvarez.
A idea que temos nos neste sentido é facer, como a sempre, o bo traballo polo povo e pola xente, non? Entón, tiñamos o problema de que había unha, digamos, unha bicefalia no partido. eso estivo a facer unhos malos resultados ou regulares resultados debido a este tema. Entón, despois de varias, digamos, tentativas e intentos de solución dunha forma ou outra, pues este chega a ser, digamos, que a solución que creemos nos que é máis axeitada de cara a solucionar os problemas do PP da Pontenova. E o seguinte, hoxe, creemos que é pues, dar de novo un alento, unha solución, ilusión de cara ás próximas eleccións nas que debe haber solo un partido da PP da Pontenova, mentras que hasta hoxe pues houve dous partidos PP da Pontenova que, por certo, non traballaban na mesma liña. Bueno, creemos que sentindo moito, pues isto é a solución, e a partir de agora pues traballar todos nunha liña, todos nun proxecto común, nel que o máis importante non vai ser a persoa, sino vai ser o equipo, vai ser, por suposto, sempre a lealtade ao partido.
Pues ahí queda, había que terminar con la bicefalia y hay que trabajar en equipo y con lealtad al partido. Él es el responsable de la gestora, era el actual portavoz del Partido Popular y también fue el candidato a las últimas elecciones, David Álvarez, el responsable del PP en esa localidad. También ha señalado que quieren incrementar la militancia, que como en todo hay variables, pero últimamente estaba decayendo.
Como todo una variable, ¿no? Entonces estuvo a disminuir realmente durante los últimos años debido a, bueno, a falta de ilusión. Unha falta de ilusión que lógicamente é evidente co resultados, ¿no? Entón a xente pues estaba cansada de esta historia. Creemos que con as últimas decisións, creemos no, estamos a ver matemáticamente, empeza a ver de novo pues novas afiliacións, bueno, incluso novas simpatizantes, tamén en relación a xuventudes, etcétera. Volve a haber ilusión. Entonces creemos que ese é a liña de traballo que a nosa presidenta provincial aportou na última reunión que tivemos, e que creemos que é a única forma de facer. É dicir, temos que facer novos afiliados, novos simpatizantes, e sobre todo medrar esa ilusión, porque creemos que temos maneira para facer un gran partido na Pontenova, bueno, e vamos a facer.
Pues así están las cosas en la Pontenova, una gestora que se encarga ahora de la responsabilidad del Partido Popular y la organización del mismo en manos de David Álvarez. Y también hay movimiento Nuevas Generaciones del Partido Popular. Hay que destacar que el actual presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, el ribadense Daniel Vega, es ahora el secretario de organización del Partido Popular, del Grande, a nivel de toda la provincia. Así que él deja la presidencia de Nuevas Generaciones y abre la puerta para que se presenten candidaturas. Por cierto, el Congreso de Nuevas Generaciones será en Monforte de Lemos el 14 de mayo. A partir de ya se pueden ir presentando las candidaturas, después ya se hace el acto oficial de la presentación o aceptación de las mismas, luego la campaña interna, campaña electoral, y posteriormente se decide por quién escoge cada uno en caso de que haya varias candidaturas presentadas. Por el momento ha dado una persona el primer paso, se llama Rosa Arza, y es la representante de Nuevas Generaciones en Quiroga. Además, ella es concejal en ese ayuntamiento. Vamos a escuchar a Rosa Arce, se presenta a todos y señala que, bueno, que lo meditó mucho y decidió dar el paso.
Son Rosa Arza, concelleira de Xuventude e Turismo no Concello de Quiroga. Bueno, tras a xunta directiva das novas xeracións da provincia de Lugo convocou este congreso para o 14 de maio. Entón eu, tras meditalo bastante, consultalo con varias xente do meu partido, decido dar un paso adiante cun equipo forte cuestionado e presento a miña candidatura á presidencia de novas xeracións do partido da provincia de Lugo. Isto é unha decisión meditada, como ben dixen antes. Isto é para revitalizar e darlle un pulo a nosa organización, seguir sendo a organización política juvenil a nosa provincia, que é a máis forte. E bueno, arrancamos con os objetivos moi claros, que, como ben dixen, renovar e revitalizar e seguir facendo provincia para afrontar fortes as próximas eleccións autonómicas.
Rosa Arza, de Quiroga, nacida en 1987, es miembro también de la Ejecutiva Provincial del Partido Popular de Lugo y vicepresidenta regional de Nuevas Generaciones de Galicia. En caso de salir elegida, en caso de que haya más candidatos que ella, llevaría consigo en su equipo a Pablo Flórez, que es estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Lugo, y a Roberto Fernández. Este es de Foz, nació en 1988, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con un máster en Gestión Pública, trabaja como asesor en el Grupo Provincial Popular en la Diputación de Lugo, es afiliado a Nuevas Generaciones desde el 2009 y también presidente de Nuevas Generaciones de Foz desde el 2010. En esta última etapa, desde el 2013, fue coordinador de Pesca y Asuntos Marítimos y coordinador de la Comarca de la Mariña. Roberto Fernández Focense, nacido en 1988, que iría en el equipo de Rosa Arza para las Nuevas Generaciones del Partido Popular en esa renovación. Él sería secretario general en el equipo de Arza, de la Quiroguesa. Seguimos adelante, 25 minutos, pasan de la una del mediodía y hay que hablar del mundo del mar.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de la flota de cerco, del agotamiento de la cuota de la caballa y de ese poquito más de cuota de la caballa que se ha conseguido para Galicia, después de las negociaciones que han entablado desde la Federación Gallega de Cofradías con algunas otras comunidades. En principio, la que ha fructificado es la que han entablado con el País Vasco. El País Vasco cede 120.000 kilos de sharda para la comunidad gallega, para que tengan más opciones de pesca, porque recordamos que ya se había cerrado el grifo, ya se había sobrepasado la cuota, este año teníamos menos y además había algo de multa todavía, algo de sobrepesca que había que paliar. El caso es que el País Vasco cede 120.000 kilos de sharda y además sin pedir nada a cambio, según destaca Tomás Fajardo, que es el presidente de la Federación Gallega de Cofradías.
Después de que se esgotara cuota total, incluso la que teníamos reservado para pesca accidental, pues hablamos con conversaciones para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, cesión con otras comunidades, y a día de hoy sí, lo que sí puedo decir es que tenemos un acuerdo cerrado con País Vasco, donde nos, haciendo eles un esfuerzo, fannos una cesión sin nada a cambio de 120.000 kilos. Non é moito, pero bueno, máis que nada, e para nós é moi importante non ter que, polo menos ter algo para poder solicitar a apertura para a pesca accidental. É de agradecer, e bueno, e seguimos intentando negociar con coas demais comunidades a ver a posibilidade que hai de poder sumar máis kilos a esa cantidad. Reconocemos que insuficiente, gustaríamos que nos fose máis, pero bueno, tamén hai que decir que máis que nada xa é algo, ¿no?
Más que nada ya es algo, según decía Tomás Fajardo, quien por cierto señala que a cambio de nada, que el País Vasco tiene buenas relaciones con Galicia y por eso ha cedido la cuota.
Esto es posible, pues bueno, por la boa voluntad de los compañeros do País Vasco, que entendendo a situación en que quedamos y coa boa relación existente coa Federación Galega, pues bueno, eles facendo un esforzo entre todos, pues bueno, cédenos estas toneladas.
Pues ahí queda esa cesión de 120.000 toneladas. Ahora lo que tienen que hacer es gestionarlo también desde la Federación Gallega de Cofradías con Sege Pesca para que dé el visto bueno y abran de nuevo la campaña de la caballa. Seguirán hablando con otras comunidades, pero en principio no esperan que esas otras comunidades les vayan a ceder la cuota, o al menos no lo tienen tan fácil como lo han tenido con el País Vasco. Vamos a conocer la predicción meteorológica marítima.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, se espera viento este, fuerza 6 con fuerza 4 al final del día, mar gruesa, disminuyendo marejada y llovizna y también lluvia al final del día.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Avícola Amor, venta de todo tipo de aves, pollos de engorde a partir de 3, 4 y 5 semanas de vida, gallinas ponedoras, entre otras aves. Avícola Amor, llámenos y nosotros mismos se los llevamos a su domicilio. Distribuimos por la zona de la Mariña y del occidente asturiano. Avícola Amor, teléfono 616-770440, 616-770440. Anote, 616-770440. Llámenos y le informaremos sin compromiso.
Ganadero. En Comercial Fraber siguen apostando cada día más por los productos y marcas de alta calidad, así como recambios y servicio técnico eficiente y eficaz. Es concesionario de Class, marca alemana de gran prestigio con tractores de alta tecnología y de hasta 520 caballos y toda la gama de recolección. Fraber distribuye máquinas de preparación de suelo, las espectaculares gradas rotativas con rodamientos cónicos, máquinas de fumigación de 200 hasta 4000 litros y máquinas